fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Save big on your landscape project at Menards. Whether you're shopping for edgers, pavers, or wall blocks, Menards has the largest in-stock selection of concrete landscape block ready to take home today. Build a beautiful border for your landscape with our interlock edgers on sale now through March 22nd. Save big on landscape block at Menards. Also, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 5 de agosto de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para darle a conocer mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram Juan Manuel de Anda G. Vamos a tener, bueno, información importante que vamos a estar compartiendo con usted. A lo largo de la siguiente hora y media estaremos yendo justamente pues a platicar sobre el tema de cómo se está desarrollando esta justa veraniega allá en Francia y bueno, pues cómo el desempeño más bien de los atletas mexicanos. Hay buenas noticias, ya nos platicará en unos momentos más Beto Campos. Pero también, bueno, pues estaremos yendo hasta Venezuela porque este fin de semana simpatizantes tanto del gobierno como de la oposición realizaron multitudinarias manifestaciones para defender los resultados de las elecciones presidenciales del domingo de hace una semana. También estaremos haciendo contacto con nuestro corresponsal allá en los Estados Unidos, porque bueno, pues resulta que Kamala Harris ya alcanzó el apoyo necesario de los delegados de su partido para convertirse en los próximos días en la candidata oficial del Partido Demócrata. También, bueno, pues estaremos hablando sobre los mercados financieros, el comportamiento del tipo de cambio. La verdad es que no la ve llegar el tipo de cambio. Ayer alcanzó los 20 pesos con 16 centavos por dólar en los mercados internacionales. Y en el lado, en lo que tiene que ver con el desempeño de las bolsas, sobre todo en Asia, los principales índices bursátiles están registrando caídas superiores al 10%. Y bueno, estaremos hablando también de esta gira, la octava, la gira conjunta entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Este fin de semana estuvieron en Tabasco y también en Veracruz, y en la primera entidad en Tabasco, bueno, pues participaron en la inauguración de los trabajos de producción de la refinería de Dos Bocas. Pero bueno, vámonos directo a la información y hacemos contacto con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues hay noticias importantes, noticias alentadoras para la delegación mexicana. Resulta que justamente en esta justa veraniega que se lleva a cabo allá en la capital francesa, hace unos momentos las clavadistas mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez pasaron a las semifinales en la plataforma de 10 metros en la modalidad individual. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se llevó a cabo lo que es el triatlón por equipos mixtos, pese a que el día de ayer se confirmara que Claire Mitchell de Bélgica fue una de las primeras afectadas por el tema de la contaminación del agua del río Sena, teniendo 4 días internada en el hospital por una bacteria. Incluso la selección de Bélgica decidió declinar su participación para el día de hoy, en punto de las 8:00 a.m. tiempo de Francia, y destacar que el equipo mexicano terminó 13º dentro de esta competencia en lo que es el triatlón por equipos mixtos. Y en los clasificatorios de clavados, plataforma 10 metros femenino individual, habrá que señalar que Alejandra Orozco y Gaby Agúndez avanzaron a lo que es la semifinal, mientras que en el atletismo Paola Morán termina 3ª en su hit y así avanza a semifinales, que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto. También destacar que este fin de semana Marco Verde ama una medalla para la delegación mexicana, sin embargo todavía falta definir si será de bronce, de plata o dorada, recordando que hasta el 4º lugar se le entrega una presea de bronce, por lo cual el mexicano Marco Verde le estaría dando lo que es la 4ª presea para México en lo que son estos Juegos Veraniegos. Y en cuestión de minutos, en el salto ecuestre comenzará actividades. Dentro de lo individual se encuentran Andrés Azcárraga, Eugenio Garza, además de Federico Fernández, que son los jinetes que estarán participando en punto de las 6:00 a.m, mientras que en el tenis Novak Djokovic por fin pudo levantar su medalla de oro en el tenis individual tras derrotar en la gran final al español Carlos Alcaraz en un partido muy cerrado, mientras que en la League Cup Cruz Azul avanzó de ronda y Chivas quedó fuera dentro de esta primera fase.
Muy bien, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, bueno, pues les mandamos nuestras mejores vibras a este equipo ecuestre que, como tú bien dices, van a tener su participación en punto de las 6:00 a.m. Gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Buen día, Beto Campos. Estaremos regresando con él un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle que el Servicio Meteorológico Nacional informa que este lunes se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, entre ellos Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Esto ante la zona de baja presión que podría convertirse en ciclón tropical. Un ingreso de humedad del Pacífico en el Golfo de México y el monzón mexicano. Vamos con Enrique Hernández, quien tiene los detalles de esta información. Enrique, adelante, buen día.
Existen dos zonas de baja presión, las cuales tienen el 70% de probabilidad para conformar un ciclón tropical en las próximas 48 horas, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. A través de un monitoreo, el organismo indicó que ambas zonas se encuentran muy cerca del Océano Pacífico, ambas tienen un 90 y 70% de probabilidad de desarrollarse en ciclones. La primera zona de baja presión se encuentra al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, con un 70% de que se convierta en un ciclón en 48 horas y 90% en por lo menos 7 días. Esta primera zona de baja presión se localiza a 640 kilómetros al sur de Punta San Telmo, en Michoacán, y se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 y 24 kilómetros por hora. La segunda zona de baja presión presenta un 70% también de probabilidad para el desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. La localización es a 845 kilómetros al sur-suroeste del Cabo San Lucas, Baja California Sur. Recordar que en el caso de Beryl, este tocó tierra 2 veces en territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional estima que la temporada de ciclones será más activa de lo habitual en el Atlántico, hasta un 50% por arriba del promedio, con 14 sistemas, mientras que en el Pacífico se espera un promedio de 15 sistemas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y mientras tanto, la temperatura mínima que se pronostica para este lunes aquí en la capital de la República estará entre 12 a 14 grados centígrados y la máxima entre 24 a 26 grados. En este momento la temperatura ambiente es de 13 grados centígrados. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, la tormenta tropical Debbie se transformó en huracán categoría 1 en su camino hacia la Florida. El Centro Nacional de Huracanes en Miami prevé que el fenómeno toque tierra alrededor del mediodía en la región Big Bend. Ante esto, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, advierte que Debbie dejará graves inundaciones, por lo que pidió a la población extremar precauciones.
The message is, make sure you're executing your plan now.
El mensaje es, asegúrate de estar ejecutando un plan ahora. A medida que llega la tormenta, es posible que veamos que se puede recibir una gran cantidad de agua, mucha lluvia. Es posible que se vean impactos inmediatos, pero también podrían verse inundaciones que ocurran días después. Después de que pase la tormenta, no se adentre en zonas inundadas. Podría haber escombros peligrosos. Podría haber líneas eléctricas caídas y no conduzca sus vehículos por calles inundadas. La principal razón por la que tenemos muertes como resultado de una inundación es cuando la gente intenta conducir a través del agua de la inundación.
Bueno, pues ahí las recomendaciones del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ante pues la llegada en unas horas más de a tierra.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado. Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Debbie, este ciclón Debbie, que bueno, pues se prevé que deje inundaciones y algunos problemas graves después de que toque tierra, repito, esto en la Florida. También le comento que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6, y que tengan el holograma 1 o 2, no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías aquí en la capital de la República, debido al programa Hoy no circula. Además, los vehículos que deberán verificar este mes son los que tienen engomado color rosa, y los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero deberán pagar poco más de 1,085 pesos por este trámite. También les recuerdo que en julio, hace un mes, comenzó ya el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas de 2019 y anteriores. En agosto, en este mes de agosto, toca el turno a los vehículos cuya placa tenga terminación 3 y 4, y para realizar este trámite es necesario presentar identificación oficial, factura o documento que acredite la propiedad del auto y las placas anteriores. Importante, no deje pasar justamente este trámite, que es muy muy importante para que usted pueda seguir circulando sin problemas en la entidad mexiquense. Y bueno, nos vamos hasta Venezuela, porque este fin de semana simpatizantes del gobierno y también de la oposición realizaron multitudinarias manifestaciones para defender los resultados de las elecciones presidenciales. En un mitin en Caracas, Nicolás Maduro dijo que no aceptará que la oposición pretenda usurpar la presidencia y anunció que van 2,000 detenidos por las protestas postelectorales en este país.
Tenemos 2,000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón. Todo lo que dijo usted, señor González Urrutia, va para el expediente, y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias legales graves por desacato a la Constitución, a los tribunales y a las leyes.
En tanto, María Corina Machado salió de la clandestinidad para encabezar una manifestación contra la proclamación de Maduro como presidente electo de Venezuela. La nota la tiene la agencia EFE.
La líder opositora María Corina Machado reapareció en esta multitudinaria manifestación en Caracas solo unos días después de haber declarado que teme por su vida.
¡Óiganme bien! Esto es muy importante. La nuestra es una lucha cívica y pacífica. ¡Cívica y pacífica! ¡Pero no es débil!
En las calles la recibieron miles de personas que rechazan los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que dan la victoria a Nicolás Maduro.
El miedo está en otra parte porque saben que hay allí un país de pie, decidido a avanzar.
También dijo que en los últimos días han habido denuncias de persecución contra los testigos electorales. La opositora asegura que el antichavismo ganó estos comicios con Edmundo González como candidato. Sin embargo, el chavismo insiste en que la documentación puesta a disposición de los ciudadanos por parte de la oposición no es real. Mientras tanto, el CNE no ha hecho públicas las actas que asegura entregará al Tribunal Supremo de Justicia si así lo requiere.
Bueno, gracias a la agencia AFE, y ayer el diario The Washington Post da a conocer que tras analizar los datos de 23.720 actas escaneadas y publicadas en internet por la oposición, bueno, pues el candidato Edmundo González habría obtenido casi 7 millones de votos frente a 3.1 millones de Nicolás Maduro. Y en este marco, desde el Vaticano, el Papa Francisco expresó ayer su preocupación por la situación política y social que se vive en Venezuela. Durante la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, llamó al gobierno y a la oposición venezolanos al diálogo.
Ante tanta preocupación, exprimo por el Venezuela.
Estoy muy preocupado, especialmente por Venezuela, que vive una situación crítica. Hago un llamado sincero a todas las partes para que busquen la verdad y actúen con moderación, eviten todo tipo de violencia, solucionen los conflictos mediante el diálogo y tengan en el fondo el verdadero bien de la población y no cualquier interés propio.
Y bueno, vámonos hasta los Estados Unidos con nuestro corresponsal Francisco Villalobos, porque bueno, le comentaba hace un poco más temprano que Kamala Harris dijo que aceptará oficialmente la candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos esta misma semana, una vez que el viernes, bueno, pues ya alcanzó el apoyo necesario de los delegados de su partido en una votación que se hizo de manera virtual. Y ayer la vicepresidenta Harris, bueno, pues se reúne con tres políticos demócratas que aspiran a ser el próximo vicepresidente de los Estados Unidos. Vámonos, Francisco Villalobos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenísimos días. Felices principio de semana a todos los que nos escuchan y nos ven. Y en efecto, la vicepresidenta Kamala Harris está ya literalmente a horas de anunciar lo que será su compañero. Kamala Harris está en las primeras instancias, está en un empate técnico o en las mejores instancias en los estados que cuentan, los más importantes, que son esos estados columpio, lo que es Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Va ganando hasta por 5 puntos al expresidente de los Estados Unidos y con eso le alcanza para ganar la presidencia. Y eso sin contar los más de 700 millones de dólares que ha recaudado su campaña, literalmente borrando del planeta a la recaudación de fondos de campaña que han tenido los republicanos, insisto, aún después de su convención. Bueno, ya que estamos en la víspera de la convención demócrata en Chicago, se espera que en cuestión de horas, de hoy lunes, se anuncie, quizás a más tardar mañana, quién será el compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris, el cual está comandando, digamos, de estos tres finalistas, que es el gobernador de Minnesota, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y también el astronauta Mark Kelly, ex-astronauta Mark Kelly, ahora senador por el estado de Arizona. En lo personal, quien yo pienso que será el finalista y quien será su vicepresidente será el gobernador de Pensilvania. ¿Por qué? Porque sin Pensilvania, Kamala Harris no puede ganar. Que si ganas Pensilvania, ganas Michigan y ganas Minnesota, te puedes dar el lujo de perder Arizona, perder Georgia, perder Nevada, perder Carolina del Norte y aún así ganar la presidencia de los Estados Unidos. No obstante, si llegas a perder Pensilvania, no puedes perder ni un solo estado más, siendo los demócratas, para poder llegar a la presidencia. Me refiero a los que te acabo de mencionar. Josh Shapiro tiene también un pequeño problema. Él es judío y eso no constituye un problema para personas de sentido común como tú, como yo, compañero, como los millones que nos escuchan, pero sí en un país donde todavía existe el sentir antisemita bastante grande. Agrega, el detalle es de que Kamala Harris es mujer, el detalle que es mujer de color, el detalle de escoger a un vicepresidente judío. Esos detalles es lo que, digamos, es el lastre, por decirlo así, en la candidatura de Kamala Harris, aparte, obviamente, las políticas que uno puede diferir con las políticas republicanas. No obstante, el hecho de que ella es joven, y también el vicepresidente, el señor Shapiro, también es joven, el hecho de que son nuevas caras, eso representa algo bueno para el partido, bueno para la política, bueno para el país, y es por eso que tiene a Kamala Harris en empate técnico, tirándole a ganarle a Donald Trump por 5 puntos este lunes. Si Kamala Harris sigue como va, se convertirá en presidente de los Estados Unidos este noviembre.
Pues interesante, mi querido Francisco Villalobos, cómo ha avanzado justamente a un vicepresidenta en esta carrera por la Casa Blanca. Y bueno, pues estar pendientes en las próximas horas.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
De a ver a quién nombra como su compañero de fórmula rumbo a las elecciones del próximo mes de noviembre. Y mientras tanto le comento que, bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores llamó a los mexicanos a evitar viajar a la región de Medio Oriente, esto ante la reciente escalada de tensiones en la zona y el incremento del nivel de riesgo con consecuencias difíciles de prever en materia de seguridad. La información es de Óscar Zúñiga.
La Embajada de México en Jordania da a conocer a todos los mexicanos que se encuentran en la zona que debido a la sensible situación política regional que prevalece en Gaza, Israel, Líbano e Irán, se reiteran las recomendaciones previas de estar pendientes de la evolución de la situación a través de los canales oficiales de comunicación, esto ante el conflicto que atraviesan. También a través de la representación diplomática y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, están pidiendo a todos los mexicanos que estén en tránsito en Jordania o toda esa zona para que consulten periódicamente las líneas aéreas respecto de sus vuelos y estar pendiente de las indicaciones que se apliquen en las redes sociales como Facebook o Twitter de la embajada y o las noticias locales. También se les está recomendando verificar la vigencia de sus pasaportes mexicanos y otros documentos, así como actualizar sus datos en la base de datos de la sección consular de la embajada mediante el email a la dirección consulmexjor@sre.gob.mx. Todos los mexicanos que así lo decidan, se les dará la atención consular oportuna, sobre todo quienes quieran abandonar esa región. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y mientras tanto, bueno, pues le comentaba hace unos momentos sobre el comportamiento del tipo de cambio. Ayer justamente alcanza los 20 pesos con 16 centavos por dólar en los mercados internacionales. Esto equivale a una depreciación de un peso o 5.2% con relación al viernes. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada del viernes con una pérdida de 0.33%. El día de hoy abrirá en las 52.242 unidades. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones también terminó con pérdidas el viernes, 1.51%. El Nasdaq también abajo, 2.43%. Y el Standard & Poor's también con pérdidas, 1.84 puntos. Habrá que esperar a ver cómo abren el día de hoy, por ahí de las 8:30 de la mañana, cuál va a ser el desempeño de los mercados y por qué. Porque fíjese, en Asia los principales índices bursátiles están registrando caídas ante el temor de que la mayor debilidad de la economía estadounidense se lleve a una recesión. Fíjese nada más, el Nikkei 225, que es el principal índice de referencia de la bolsa de Tokio, cayó nada más y nada menos que 12.40%. Esa es la peor jornada bursátil de este selectivo nipón desde octubre de 1987. Mientras tanto, el índice bursátil Taiwan Weighted Index retrocedió 8.35%, mientras que el selectivo Kospi de Corea del Sur también abajo 8.77 puntos porcentuales. Repito, estaremos pues esperando el desempeño, cómo se desempeñan las bolsas tanto en México como en los Estados Unidos en la jornada de este lunes. Mientras tanto, también le comento que en junio la tasa de desempleo en nuestro país subió a 2.8% de la población económicamente activa, lo que significa un ligero aumento anual de 0.1 puntos porcentuales, uno de sus niveles más bajos desde que hay registro. Estos son datos que da a conocer el INEGI. Por otra parte, también se dio a conocer que en julio la venta de vehículos ligeros nuevos alcanzó las 124.761 unidades. Esta cifra representa un aumento de 12.55% frente a lo registrado durante el mismo mes, pero de 2023, cuando se vendieron apenas 110.843 unidades. Y fíjese, durante el 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, que se llevó a cabo en Argentina, Alfonso Cepeda Salas, él es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, expresó justamente que la educación es el principal pilar para el desarrollo de un país, por lo que los maestros deben contar con profesionalización permanente, salarios dignos, servicios médicos de calidad y una pensión justa para los jubilados. Así lo dijo el titular del CENTE.
Quedamos nada más 4 países en el mundo con cuentas individuales: El Salvador, República Dominicana, México, Nigeria. El resto ha mantenido el sistema de reparto o de beneficio definido o han migrado a sistemas mixtos como Estados Unidos, Canadá, Polonia, el propio Chile, decía, la India, Australia, etc. Nuestra lucha es reivindicar no solamente a los trabajadores que estamos en activo, sino también a nuestros jubilados y pensionados.
Bueno, ahí las palabras del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda. Y este fin de semana en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum realizaron su octava gira de transición. Ahí encabezaron la inauguración de los trabajos de producción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, en Tabasco, que producirá en un inicio 170.000 barriles de petróleo crudo. Además, bueno, pues también estuvieron en Veracruz y allí entregaron la carretera a Cayucan, La Ventosa, la cual tuvo una inversión de más de 6.000 millones de pesos. Si fíjese, el PAN, el Partido Acción Nacional, exige al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que respete el voto popular y no permita una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. A través de un comunicado, el líder nacional de este partido, Marco Cortés, adelantó que Acción Nacional va a realizar una cruzada nacional con espectaculares, spots en tiempos oficiales y activismo con la sociedad civil para evitar un atropello al voto de la ciudadanía. Y una noticia, pues lamentable: José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, falleció el sábado a los 87 años de edad. Entre otros cargos, Ortiz Pinchetti fue consejero ciudadano del Consejo General del Instituto Federal Electoral, secretario de Gobierno del Distrito Federal y diputado federal de la 49 legislatura del Congreso de la Unión. Descanse en paz, José Agustín Ortiz Pinchetti. Y bueno, antes de irnos a la pausa, le comento que Aerosmith anuncia su retiro de los escenarios tras dar a conocer que su vocalista Steven Tyler no podrá recuperarse totalmente de una lesión en las cuerdas vocales que sufrió en septiembre del año pasado. A través de un comunicado, esta banda explica que se trata de una decisión devastadora y difícil, pero necesaria, y agradecieron a todas las personas que los apoyaron y acompañaron a lo largo de este camino. Vámonos a la pausa escuchando música de Aerosmith.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este lunes 5 de agosto de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, y también estamos en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho y le reitero mis redes sociales. En X me puede encontrar como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 5 de agosto de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Por donde se le vea, es un total escándalo el secuestro ocurrido en Tamaulipas del padre de una senadora suplente morenista. Y lo escandaloso no es solo el cariz político del caso, sino las evidencias que deja de hasta dónde llega el poder del crimen organizado en el estado que gobierna Américo Villarreal. Resulta que entre los plagiarios del empresario José Ventura Castillo Ramírez están ni más ni menos que los hijos de un petista que fue funcionario del gobernador emanado de Morena. El secuestrado es padre de Verónica Castillo, quien hace 2 meses fue electa como suplente de Olga Sosa. Falta saber si el secuestro fue por cuestiones meramente económicas o si algo tuvo que ver el hecho de que 2 de los detenidos fueran hijos del exlíder del Partido del Trabajo y exfuncionario tamaulipeco Juan González Lozano, quien falleció apenas en marzo. A eso hay que sumar el hecho de que Castillo Ventura fue liberado sin que se pagara rescate alguno, luego de que una activista de las búsquedas de desaparecidos, Delia Quiroa, suplicó la ayuda de quienes detentan el poder en el estado, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En menos de 48 horas, el restaurantero ya estaba con su familia. Parece una miniserie, pero desgraciadamente es la realidad de Tamaulipas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Este 31 de julio, al acudir al Tribunal Superior de Justicia a presentar un recurso contencioso electoral, Nicolás Maduro afirmó que en su alianza el Gran Polo Patriótico y su Partido Socialista Unido de Venezuela están listos para presentar el 100% de las actas. Muy pronto se van a enterar, porque Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron. No sé realmente si Dios está con Maduro, no he visto las pruebas, pero sí que, hasta el momento, no ha presentado las actas. Ni él ni el Consejo Nacional Electoral. Las actas no se entregaron a la oposición este 28 de julio de manera automática como se hacía siempre. Sus representantes tuvieron que exigir para obtener el 40% de lo que lograron, lo cual muestra que había una intención de que estos comprobantes físicos no quedaran en manos de los opositores. El ataque cibernético, por otra parte, es virtualmente imposible. Los resultados electrónicos no se transmiten por internet, sino a través de líneas telefónicas encriptadas.
Un ataque habría requerido inferir en más de 30.000 computadoras independientes, sin conexión a la red, una por una.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que alguien debería echar un vistazo a los protocolos mínimos de protección civil en los actos públicos que se llevan a cabo en las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos comentan que ayer, en su gira por Veracruz, al término de la ceremonia de inauguración de la carretera Acayucan-La Ventosa en Sayula, elementos militares encargados de la seguridad y logística del evento impidieron que cientos de personas que asistieron a la unidad deportiva de Sayula de Alemán, entre ellos docentes de adultos mayores y menores, pudieran salir hasta que el presidente López Obrador se retirara, pese a que el evento ya había terminado. Incluso las rejas de acceso al inmueble fueron cerradas con cadenas, lo que habría dificultado la salida de las personas en caso de una emergencia. Afortunadamente, este hecho no pasó de reclamos y enojos de los asistentes, pero para evitar alguna tragedia, se deberían de revisar este tipo de acciones, que por cierto, no es la primera vez que suceden.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
Y viene un empujón turístico para Ixtapas y Guatanejo. El gobierno de Evelyn Salgado impulsa el programa Rutas Mágicas del Color y se pintaron espacios públicos 140 fachadas de viviendas con murales artísticos. Esta novedad ha traído este año a más de 100.000 visitantes.
Los analistas comentan.
La lucha de Alfonso Cepeda comenzó hace años. La externó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante quien un día del maestro le pidió justicia para 1.8 millones de mexicanos dedicados a la enseñanza. En especial, le solicitó modificar el sistema pensionario para garantizar al magisterio un retiro digno, y lo cual supone cambiar las disposiciones imperantes en el ISSSTE. Cepeda llevó esa lucha al Congreso Mundial de la Internacional de Educación en Argentina, donde fue electo integrante del Consejo Ejecutivo Mundial y planteó una gran reforma. Los maestros, dijo el secretario general del CENTE, deben contar con profesionalización permanente, condiciones laborales y salarios dignos, seguridad social, servicios médicos de calidad y una pensión suficiente durante su vejez.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
Reflejo de su soberbia y su fascinación por el poder, el régimen de la 4T y su clase política gustan y practican en exceso dos de los peores vicios que hay en la política mexicana: la adulación y la simulación. Desde la cabeza hasta los liderazgos menores, los políticos del actual partido gobernante muestran una debilidad chocante y casi enfermiza por el autoelogio y autocomplacencia. Lo mismo cuando se califican a sí mismos como una transformación histórica sin más datos o indicadores reales que su autopercepción, que cuando se halagan unos a otros, hablando de su legado, aún antes de que los juzgue la historia, o se adelantan a decir que tendremos a la mejor presidenta del mundo mundial.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La reiteración claudista del compromiso de mantenimiento de las políticas obradoristas tuvo ayer momentos significativos durante una gira de trabajo que permitió a la virtual presidenta electa plantear que la mueve una visión de largo plazo. Vengo a Veracruz a decirles que no vamos a traicionar al pueblo, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México. El planteamiento reivindica la continuidad de las políticas de un movimiento que se asume más allá de la sexenalidad. Durante las administraciones priistas, la regla era el deslinde e incluso la confrontación con el antecesor. La docena panista ni siquiera tuvo esas oportunidades. Y ahora en el plano López Obrador-Sheinbaum, se trabaja en la consolidación de un proyecto a largo plazo.
Trascendió en Milenio.
Que la magistrada Claudia Valle está lista para subir la sexta magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pues este fin de semana terminó de recibir los proyectos de 250 juicios de inconformidad contra la elección presidencial y ya está enfocada en estudiarlos, además de que tiene lista la maleta por si esta misma semana requiere volar de Monterrey a la Ciudad de México para participar con voz y voto en la primera sesión para declarar a Claudia Sheinbaum presidenta electa, cuyo anuncio está previsto para el 14 de agosto.
Confidencial en El Financiero.
Al más puro estilo de las telenovelas mexicanas, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum hizo ayer el parangón de la realidad con una de las producciones de la empresa Televisa. Resulta que la morenista, quien acompañó al inquilino de Palacio Nacional en su gira por Veracruz, destacó que no solo Rocío Nale será la primera mujer que gobernará Veracruz, sino además ella misma será la primera mujer en ser presidenta de México. Y entonces, como decía aquella telenovela, dos mujeres, un camino, por el bienestar de Veracruz y del pueblo de México. Bromeó.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Con espectaculares spots en tiempos oficiales del partido y activismo junto con la sociedad civil, Marco Cortés, líder del Partido Acción Nacional, anunció una cruzada nacional para manifestar su inconformidad contra la sobrerrepresentación en el contexto de la asignación de diputados plurinominales.
Rosones en la razón.
Con la novedad de que en videos que desde ayer circulan en las redes se ven volar cascos, sillas, líquidos y a sujetos empujándose e intercambiando golpes. Los protagonistas de la riña son motociclistas, quienes no lucen muy arredrados ante los elementos de la policía que llegan después del episodio. Y el sitio, lamentablemente, es Tres Marías, donde el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, nos hacen ver, ha sumado varios fracasos al tratar de poner orden. Y es que en ese lugar, nos señalan quienes ahí trabajan, aún hacen falta esfuerzos para lograr que cesen las acciones de violencia como las que en el pasado provocaron incluso pérdida de vidas, o como las de ayer, que lo muestran lejos de ser como en el pasado, un espacio de convivencia en el que se podía compartir platillos tradicionales.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Adicionales con la familia. Ahí el dato.
Será en 24 horas.
La virtual jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, inició los diálogos con los alcaldes electos e incluso se reunió ya con los de Morena para abordar temas prioritarios para la capital. Por ejemplo, el manejo del agua, la seguridad, los servicios públicos y por supuesto la creación de las conocidas utopías. Los alcaldes de oposición saben que, una vez electos, hay que pensar en los ciudadanos más que en los partidos. Por eso, aunque Mauricio Tabe de Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Cuauhtémoc y Luis Mendoza de Benito Juárez no han sido convocados, esperan en breve iniciar las conversaciones con la próxima administración. Aquí lo que escriben analistas y columnistas. Vámonos a la pausa, volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Antes de ir con Adriana Romero, déjeme comentarle que en la participación del equipo ecuestre de México allá en Francia, bueno, pues Andrés Azcárraga avanza a la siguiente ronda tras finalizar su recorrido sin penalizaciones. Muy buenas noticias. En un momento más estaremos haciendo contacto con Beto Campos, quien tendrá los detalles de esta información. Le reitero, Andrés Azcárraga avanza a la siguiente ronda tras finalizar su recorrido sin penalizaciones en esto que se denomina como el deporte de Reyes. Ahora sí, vámonos con Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adelante, Adriana, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Se van a pique peso y bolsas asiáticas. Ayer en la noche el peso intensificó su caída frente al dólar al cotizar en 19.81 unidades, su mayor nivel desde finales de 2022, a la par de las bolsas asiáticas que se derrumbaron al iniciar la semana. Entre el viernes y el lunes, el Nikkei de Tokio registró su peor caída. Analistas dijeron que la divisa mexicana se deprecia ante la posibilidad de que Estados Unidos caiga en recesión, la expectativa que el Banco de México siga, perdón, que el Banco de Japón siga subiendo su tasa y la aversión al riesgo sobre México. También encontramos, piden empresas globales certeza jurídica. La piedra angular de las inversiones es la certeza jurídica, aseguró Manuel Bravo Pereira. El presidente del Consejo de Empresas Globales dijo que hay confianza en el país, pero también cautela por temas como la seguridad, talento, infraestructura, etcétera.
Reforma.
Suma Pemex, Campos y cae producción. Aunque Pemex presume que ha incorporado 54 nuevos campos petroleros al segundo trimestre del año, ello no se refleja en un aumento de su producción. En más información, reporta Comisión Federal de Electricidad sin terminar centrales y obras limpias. En sus funciones al frente de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett registra incumplimientos en un 74% de los proyectos de generación de energías limpias que fueron programados para esta administración. En otro tema, reactiva Fiscalía General de la República tranza de 5,000 millones de pesos al Infonavit. Un año después de que sus capturas fueron canceladas por falta de pruebas en el caso Telra Infonavit, un juez federal ordenó nuevamente la aprehensión de Rafael Saga Tahuil y su hijo Elías Saga Janono por el mismo delito. Por último, asesinan a periodista a bordo de patrulla. El periodista Alejandro Martínez fue asesinado cuando viajaba a bordo de una patrulla con dos policías que lo custodiaban en Celaya.
El Universal.
A 6 años, ni aeropuerto ni parque ecológico. Tras la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en 2018, el presidente López Obrador anunció un megaproyecto en la zona que, a 2 meses de que termine su gobierno, se encuentra inconcluso. En otra información, Guardia Nacional no frena la violencia en Acapulco. Pese a que el Ejecutivo prometió combatir el crimen desde sus causas, los homicidios van al alza y alertan sobre freno a importación de China. Contener la llegada de productos de ese país, como señaló Hacienda, es complejo y requiere planeación, dicen expertos.
La jornada.
Financia ultraderecha de Estados Unidos reconocimiento a triunfo de González. Fundación por la Democracia, detrás de observadores electorales, revela Iván Gil. Las actas de la oposición son falsas, sostiene el canciller de Venezuela. En otro tema, reconocen el aporte de Ortiz Pinchetti a la democracia. Lamenta a López Obrador la muerte del titular de la FICEL. Seremos amigos y compañeros hasta siempre, dijo el presidente.
Milenio.
Autorizan pagos por granadazo en Morelia, pero no hay dinero. Desde octubre, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aprobó la indemnización por el ataque de 2008, aunque carece de los 8 millones de pesos para los afectados y espera respuesta de Hacienda. En otra nota, Unión Europea no reconocerá a Maduro si no exhibe las actas. El régimen chavista acumula 2,000 detenidos en las protestas contra los resultados del 28 de julio pasado.
Excelsior.
Conocidos de Tadei dominan relevos en el INE. Personal de la consejera presidenta durante cargos anteriores ocupó 40% de direcciones y subdirecciones que dejaron funcionarios dados de baja. En otra información, escalan disturbios luego de que el asesinato de 3 niñas en el norte de Reino Unido se atribuyera erróneamente a migrantes. Manifestantes de ultraderecha vandalizaron hoteles en los que se alojan solicitantes de asilo.
El Economista.
En junio, 863.862 empleos perdidos, la mayor cifra para ese mes desde 2005. Tasa de desocupación repuntó a 2.8% en el primer semestre. Además, llega gasolina magna a nivel récord en precio promedio. El estímulo fiscal esta semana será de 60.8 centavos por litro, 24.03 pesos por litro en promedio. Se vendía ayer la gasolina en el país.
La razón.
A la baja, cobertura y cifra de maestros en educación básica. Preescolar, reto mayor. En preescolar, de 71.7% de niños atendidos en 2019-2020, se pasó a 66.9% en 2022-2023. Desde hace más de dos décadas, este nivel de atención es obligatorio. En otra información, en carreteras, misión cumplida, señala Comunicaciones y Transportes. Sheinbaum y López Obrador inauguran en Veracruz carreteras Minatitlán, Hidalgotitlán y Acayucan, La Ventosa.
24 horas.
Da alito, 80 millones de pesos a empresas dudosas. En la administración de Alejandro Moreno al frente del PRI, dos compañías que están ligadas entre sí e involucran a funcionarios de la 4T, ex colaboradores del líder del tricolor en Campeche y un ex alto mando de la Cámara de Diputados, recibieron contratos por concepto de capacitaciones online.
El Sol de México.
Ha sido un sexenio muy destructivo con la educación. Defensor de la reforma educativa, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación, dice en entrevista que el peor error fue regresar el control de la vida profesional de los maestros a los líderes sindicales. En otra información, los cárteles mexicanos captan a guatemaltecos con preparación militar y para eso fingen ser empresas de seguridad privada, de acuerdo con investigaciones de la Policía Nacional Civil de Guatemala.
La prensa.
Petardazos. Ataques con explosivos en la Torre Bienestar de Paseo de la Reforma genera intensa movilización. Ventanales terminaron destruidos.
La crónica de hoy.
Afina Brugada, programa para Ciudad de México e inicia conformación de su gabinete. Exalcaldes morenistas y los que hoy son electos del mismo partido integran grupo compacto que la acompaña en planeación.
El Heraldo de México.
Descuenta INE a partidos casi 400 millones de pesos en multas. El más afectado es Morena con 221 millones de pesos, seguido del PRI con 67 millones de pesos, del PT con 37 y del PAN, Verde y PRD con 21 millones de pesos cada uno.
Esto.
Final de alarido. Noah Lyles de Estados Unidos se convierte en el hombre más rápido del mundo tras imponerse en los 100 metros planos por apenas 5 milésimas de segundo a Kishan Thompson de Jamaica. Además, una presea largamente esperada. Djokovic escribe su nombre en el olimpismo al ganar oro tras vencer a Alcaraz para alcanzar el único cetro que le faltaba en su carrera.
Radioformula.com.mx.
Sheinbaum garantiza continuidad del legado de López Obrador. No vamos a traicionar.
Expansión.mx.
Los mercados se desploman en Japón y dan coletazo al peso. La moneda mexicana superó los 20 pesos por dólar luego de que los mercados en Japón tuvieran el mayor desplome de su historia. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana Romero. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad aquí en la capital de la República. Sergio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, para esta mañana del lunes 5 de agosto del año 2024, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 6 de la mañana se espera un bloqueo en Avenida Revolución y José María Vigil, todo esto en la colonia Escandón, primera sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Y bien, en tema de vialidad, te comento en estos momentos ya hallará la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el anillo periférico. Todo esto del viaducto Tlalpan y hasta Avenida de los Insurgentes. Similares condiciones presenta ya el circuito interior de Eduardo Molina y hasta el Monumento a la Raza. Buen desplazamiento mantiene el eje central Lázaro Cárdenas del viaducto Miguel Alemán y hasta Fray Servando Teresa de Mier. Ya para finalizar, te recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este reporte sobre cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en materia de vialidad. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Déjeme comentarle rápidamente que, bueno, pues la verdad es que sigue este problema en los mercados financieros de Asia. Los principales índices bursátil de esta región han registrado en este lunes caídas. Caídas muy graves, muy altas, esto dicen los expertos, ante el temor de que la mayor debilidad de la economía estadounidense pues pueda provocar una recesión. Fíjese, el índice Nikkei es el principal índice de referencia de la bolsa de Tokio, registró una caída de 12.40%. Esto está considerado ya como la peor jornada bursátil de este selectivo nipón desde octubre de 1987. En tanto, el índice bursátil de Taiwán también 8.35% de pérdida, mientras que el selectivo Kospi, este es de Corea del Sur, también con un retroceso de 8.77 puntos porcentuales. Las bolsas allá en Asia, todas pintadas de rojo. Ya los especialistas empiezan a mencionar a esta jornada como un lunes negro. Pues habrá que esperar, ¿no?, el desempeño tanto de la Bolsa Mexicana de Valores como pues de los índices allá en Nueva York, en los Estados Unidos. Pero bueno, regresando a México, vámonos hasta Tamaulipas con Daisy Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula. ¿Por qué? Porque el viernes pasado las tiendas Oxxo y también las estaciones de gasolina de esta misma marca reanudaron sus operaciones en Nuevo Laredo luego de que FEMSA llegó a un acuerdo con las autoridades tras haber cerrado temporalmente estos negocios debido a las extorsiones y amenazas que son de las que son presa pues estos grupos empresariales de parte del crimen organizado. Daisy Herrera, te saludo, adelante, buen día, adelante con tu reporte, buen día.
Buenos días, Juan Manuel, te saludo con gusto y te informo que Nuevo Laredo han reabierto ya las 191 tiendas Oxxo y las 7 Oxxo Gas que estuvieron cerradas durante una semana por actos de violencia. Desde el viernes se anunció que iniciarían una reapertura escalonada y bueno, finalmente entre sábado y domingo terminaron de abrir todas las tiendas. Se están instalando los botones de pánico que están enlazados directamente con el C3 y además hay vigilancia permanente por parte de las autoridades estatales y federales que han incluido en sus rutas de patrullaje los lugares donde están ubicadas las tiendas Oxxo. Es la información, excelente día.
Gracias, Daisy. Y fíjese, el viernes pasado, Juan Becerra Acosta platicó en su espacio aquí en Grupo Fórmula con Jorge Cuellar, él es vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, justamente sobre la reapertura de estas tiendas de conveniencia, pero también sobre la liberación del empresario José Ventura Castillo Ramírez. Esto fue lo que le comentó Jorge Cuellar a Juan Becerra Costa.
Bueno, el reporte que tenemos es de efectivamente que se encuentra bien y bueno, es el reporte que tenemos.
¿Cómo se da esta liberación, doctor?
Juan, por tratarse de un tema tan sensible como es un secuestro, este gobierno humanista del doctor Américo Villarán Anaya, tenemos especial cuidado porque un error de comunicación, una indiscreción, puede poner en riesgo no solamente a la víctima, sino a los familiares de la víctima.
Sin duda.
Hay daños colaterales muy directos de la víctima. Nosotros no queremos por ningún motivo dar pie para que pudiera suceder algo que tuviéramos que lamentar. Yo no me siento con ningún derecho de revelar información que yo tengo como parte del gabinete de seguridad que tenemos, pero que tenemos que reservarla para preservar pues, la seguridad de las personas que rodean a la víctima. Una disculpa.
No, no se preocupe. La seguridad del empresario de Jorge, de José Ventura y de su familia es prioritario, es primordial. Lo importante es que se encuentra bien, que está en su casa, que está con su familia y que está, por lo que tengo entendido, bajo medidas de protección para garantizar su seguridad. Otro tema, doctor Jorge Cuellar, se están reabriendo ya las tiendas en Nuevo Laredo, las que fueron cerradas hace una semana exactamente.
Y efectivamente la empresa FEMSA, que es la que integra esta cadena de sello de conveniencia, hizo un comunicado en donde a partir de hoy, de manera gradual, se reabren sus tiendas. También las estaciones de servicio de gasolina que también habían cerrado, que eran 7. Y esto es lo que habíamos venido diciendo, que habíamos venido señalando que el gabinete de seguridad se reunió con directivos de esta cadena de tiendas de conveniencia y efectivamente, tal como lo mencionan ellos en un comunicado, pues eso fue lo que yo había adelantado un poco, ¿no? De que ya habíamos tenido reuniones, que ya habíamos llegado a acuerdos, que ya estábamos trabajando en eso y que esperábamos que pronto se abrieran como sucedió, lo cual nos parece muy pertinente y como lo comenté en otra ocasión, tanto la cura como la apertura de estas tiendas de conveniencia.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.
This episode is brought to you by Spreaker, the platform responsible for a rapidly spreading condition known as podcast brain. Symptoms include buying microphones you don't need, explaining RSS feeds to confused relatives, and saying things like, "Sorry, I can't talk right now, I'm editing audio." If this sounds familiar, you're probably already a podcaster. The good news is Spreaker makes the whole process simple. You record your show, upload it once, and Spreaker distributes it everywhere people listen. Apple Podcasts, Spotify, and about a dozen apps your cousin swears are the next big thing. Even better, Spreaker helps you monetize your show with ads, meaning your podcast might someday pay for, well, more microphones. Start your show today at Spreaker.com. Spreaker. Because if you're going to talk to yourself for an hour, you might as well publish it.
Afecten exclusivamente a los directivos de las mismas. Esto hay que subrayarlo muy bien. Y bueno, afortunadamente ya hoy es la apertura. Y esto viene a echar por tierra pues una campaña que hubo, sobre todo el día de ayer, muy intensa. Una lluvia en redes sociales, una tormenta, yo diría, de desinformación. Entre otras cosas decían que las demás cadenas ahí en Nuevo Laredo también iban a cerrar.
Bueno, pues ahí parte de lo que comentó Jorge Cuellar, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, a Juan Becerra Acosta sobre la liberación de este empresario José Ventura y la reapertura de las tiendas Oxxo y Oxxo Gas allá en Tamaulipas. Rápidamente déjeme comentarle que esta mañana se registró poco después de las 4:30 de la mañana un microsismo de magnitud 2.4 al suroeste de la alcaldía Álvaro Obregón. Pues tenemos reportes justamente de que sí, efectivamente, este movimiento telúrico se sintió con fuerza en esta zona de la capital de la República Mexicana. Pues despertó a varios vecinos, a varios capitalinos justamente que habitan en esta demarcación en la alcaldía Álvaro Obregón. Repito, microsismo de magnitud 2.4 grados en el suroeste de la alcaldía Álvaro Obregón. Y bueno, también este fin de semana se llevó a cabo la octava gira conjunta de transición entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ahí estuvieron en Tabasco, ahí bueno, pues dieron el banderazo de salida a los trabajos de producción de la refinería en Dos Bocas, pero también estuvieron en Veracruz y ahí entregaron la carretera a Cayucan La Ventosa. Sara Pablo, te escuchamos, adelante con tu reporte.
Gira de compromisos, balances, despedidas y algo de nostalgia. En el cierre de la octava gira conjunta del presidente López Obrador con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, estuvieron primero en Sayula de Alemán y después en Minatitlán, Veracruz, ya con la presencia de la gobernadora electa Rocío Nale. Actos masivos en los que se escuchó no solo la consigna de "es un honor estar con Obrador", sino la más reciente "es un honor estar con Claudia hoy". Durante la inauguración del camino hacia Hidalgotitlán, el presidente lanzó vivas a Claudia Sheinbaum y señaló que una vez que asume el poder y pase un tiempo, ella será la mejor presidenta del mundo. Lo dijo a su manera.
Que se entienda bien, claro, como dicen en mi pueblo, va a ser la mejor presidenta del mundo mundial.
Claudia Sheinbaum señaló que toca a todos seguir con la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Dijo que de su parte no habrá traiciones.
Hoy vengo aquí a Veracruz, al sur de Veracruz, a decirles que no vamos a traicionar, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador.
Y a 2 años de que concluyó su construcción, a partir de este sábado, la refinería Olmeca comenzó su producción formal. Hasta Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, llegaron López Obrador y Claudia Sheinbaum. La refinería, que tuvo un costo de unos 330 mil millones de pesos, procesará 170 mil barriles de petróleo crudo, que equivalen al 50% de su capacidad, y en este mes se alcanzará la capacidad máxima para procesar 340 mil barriles diarios, que significará 175 mil barriles de gasolina y 130 mil de diésel ultrabajo en azufre. El presidente López Obrador señaló que se trató de una fecha histórica.
Es un día especial, histórico, porque se concluye esta obra y empieza a producir gasolinas, diésel, combustibles.
Y desde lo que llamó una obra monumental, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum hizo el compromiso de mantener sin incremento el precio de los combustibles.
Esto ayuda, pues no aumentarán, lo digo desde aquí, en términos reales, los precios de ningún combustible ni de la electricidad durante nuestro gobierno.
El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, vámonos ahora con Israel Aldave, porque el PAN está exigiendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que respete el voto popular y no permita una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Israel, adelante.
La dirigencia del PAN exigió al Tribunal Electoral que haga valer y respete el voto de los mexicanos, así como la pluralidad democrática del país, haciendo una justa asignación de los diputados de representación proporcional. Su líder, Marco Cortés, anunció que el PAN va a realizar una cruzada nacional para que las y los magistrados atiendan esta demanda mediante espectaculares spots en tiempos oficiales del partido y activismo junto con la sociedad civil para manifestarse en contra de este intento de Morena y del gobierno federal de adueñarse de una mayoría calificada artificial en la Cámara de Diputados. Afirmó Cortés Mendoza que es mentira que la gente haya votado por una mayoría calificada para el partido oficialista, ya que Morena dijo y sus aliados obtuvieron el 54.7% de los votos, mientras que la oposición registró el 41%. Señaló que no es posible que se otorguen más curules a partidos con menos votos, como el caso del Verde Ecologista, que aquellos que recibieron más sufragios, como el PAN. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Vámonos a la pausa para regresar con la información deportiva. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Los secretos de todos.
donde y cuando quieras.
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos entrando ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora saludo a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Mi querido Beto, la verdad es que importante pues la participación de la delegación mexicana allá en esta justa veraniega que se lleva a cabo en Francia. Un poquito antes, hace unos momentos, cuando entramos contigo más temprano, pues nos comentaba sobre la participación del equipo ecuestre mexicano justamente allá en Francia, y en donde, bueno, pues hay extraordinarias noticias porque Andrés Azcárraga ha avanzado a la siguiente ronda, finaliza su recorrido sin penalizaciones. Adelante, Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. Andrés Azcárraga ya entró dentro del salto ecuestre y bueno, termina haciendo un tiempo de 77.21 segundos sin penalizaciones, por lo cual esto le hace avanzar a la gran final en conjunto con su caballo Contendros 2, y bueno, a destacar que todavía falta la participación de Federico Fernández y Eugenio Garza, pero ahí está Andrés Azcárraga colocándose, insisto, en la gran final dentro del salto ecuestre individual.
Pues interesante, ¿no? Y muy importante, le da pues esperanza al equipo, a este deporte que es considerado como el deporte de reyes. Esperanza para México, Beto.
Sí, y habrá que recordar que precisamente ya el salto ecuestre le ha dado medallas a México ya desde hace algún tiempo, pero hoy Andrés Azcárraga en conjunto con Federico Fernández y Eugenio Garza buscan darle una alegría a México dentro de lo que es el tema individual. Y ya cambiando de tema, en el triatlón por equipos mixtos se llevó a cabo lo que fue la prueba de dobles mixtos a primera hora este lunes, en donde Alemania se termina por llevar la medalla de oro seguida de Estados Unidos y Gran Bretaña. México terminó 13º pese a la situación de Claire Mitchell de Bélgica, que se encuentra internada desde hace 5 días por una bacteria que contenía las aguas del río Sena. Se llevó a cabo la competencia y habrá que señalar que la misma selección de Bélgica declinó participar, y al final de la carrera Lisette Rueda, triatleta mexicana, aseguró que han nadado en iguales o peores condiciones, solo que al ser un evento de gran magnitud, pues la atención está ahí.
Así es, mi querido Beto. Oye, y bueno, también pues otras atletas nacionales que dan esperanza, ¿no?, de conquistar pues alguna medalla. Estamos hablando de Alejandra Orozco y de Gabriela Agúndez, clavadistas que, bueno, pues han pasado a las semifinales en la plataforma de 10 metros en la modalidad individual, pero también el sábado fue este encuentro, el boxeador mexicano Marco Verde, pues él ya aseguró una medalla, es la de bronce, y bueno, pues estará peleando en las próximas horas, pues para ver si consigue, si se trae pues una presea dorada o una de plata.
Exactamente, habrá que recordar que el día sábado Marco Verde, que participa dentro de los 71 kilogramos, enfrentó a Dev de la India, y el día de mañana a la 1:46 de la tarde estará enfrentando a Luis Richardson de Gran Bretaña dentro de las semifinales. Habrá que señalar que pese a quedar en cuarto lugar, el boxeador puede conseguir lo que es la medalla de bronce, se le otorga este reconocimiento, y hoy de momento son 13 medallas las que tiene la delegación mexicana a reserva de lo que suceda con Marco Verde, ya sea de bronce, de plata o de oro. Y en el atletismo el día de hoy señalar que Paola Morán avanza de ronda en los 400 metros con un tiempo de 51.04 segundos, mientras que Cecilia Tamayo queda fuera en el repechaje de los 200 metros. Y destacar lo que aconteció el día de ayer en los 100 metros varonil, porque terminamos viendo una carrera realmente espectacular en donde el estadounidense Noah Lyles se terminó ganando por 5 milésimas de segundo segundo sobre el jamaicano Keyshawn Thompson, un auténtico cierre de película la que tuvo esta carrera, mientras que en la gimnasia destacar que también hace cuestión de minutos la estadounidense Simone Biles corta una racha de 3 medallas consecutivas de oro al quedarse fuera del podio de la barra de equilibrio. Se terminó por caer y esto le costó el resultado. La italiana Alice D'Amato fue quien conquistó la medalla de oro dentro de esta modalidad, y así también habrá que señalar lo que aconteció con Novak Djokovic, que por fin termina levantando la medalla de oro después de vencer en la gran final del tenis individual masculino al español Carlos Alcaraz, un partido sumamente apretado en donde el serbio lo terminó ganando y que de esta manera rompe su mala racha de 5 ediciones en las que no pudo ganar, no podía ganar, esta medalla de oro. Ya con 37 años ya había ganado una medalla de bronce, sin embargo ahora se le da lo que es el primer lugar dentro del tenis individual. Y en actividad del día de hoy destacar que Marruecos estará enfrentando a España a las 10 de la mañana dentro del fútbol varonil, y así también Francia hace lo propio con Egipto a la 1 de la tarde, que con se marca lo que es la recta final de estos juegos veraniegos, Juan.
Perfecto, mi querido Beto. Oye, ¿y qué hay de la Leagues Cup?
Destacar que el equipo de Cruz Azul termina avanzando a la siguiente ronda, vence en penales al equipo del Philadelphia Union, mientras que el equipo de Chivas termina perdiendo en penales ante Los Ángeles Galaxy, que de esta manera el equipo de Fernando Gago queda fuera de la competencia. Y así también habrá que destacar que desde el día de ayer por la noche circuló la información de que Fernando Ortiz dejará de ser técnico del equipo de Rayados de Monterrey después del fracaso precisamente en este torneo de la Liga MX y la MLS. Y recordar que a las 11:30 de la mañana también entra en acción el equipo de natación artística en lo que son estos juegos veraniegos, Juan.
Perfecto. Oye, Beto, ¿cuándo reinicia la Liga MX?
Prácticamente en el lapso de 3 semanas, una vez concluyendo lo que es la Leagues Cup, estará dando inicio la Liga MX ya con la jornada 5. Habrá que recordar que se detuvo en la jornada 4.
Así es. Bueno, todavía tres semanas que no tendrán actividad aquí en los equipos del fútbol mexicano. Mi querido Beto, muchísimas gracias. ¿Algo más?
Sí, es todo por el momento.
Perfecto, nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía comunicó que se vendieron 124.761 vehículos ligeros en México el pasado julio. La institución resaltó que se incrementó la comercialización en un 12.5% comparado con el mismo periodo del 2023. La petrolera ExxonMobil reportó ingresos netos por $9,200 millones en el segundo trimestre del año. La agrupación indicó que el beneficio se debía al buen desempeño de Pioneer Natural Resources, empresa de petróleos que adquirió a principios del 2024. La compañía propiedad de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, vendió 390 millones de acciones de Apple en el segundo trimestre de 2024. La organización destacó que la venta contribuyó a incrementar su reserva de efectivo de $276,940 millones. La franquicia de Donuts Krispy Kreme informó que expandirá sus operaciones a España el próximo año. La empresa indicó que planea construir locales en puntos estratégicos de ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. Asimismo, destacó que este anuncio forma parte de su plan de crecimiento estratégico en Europa. La automotriz Kia aseguró que su nuevo sedán, el K4, se convertirá en su mayor apuesta para incrementar sus ventas en México y América Latina. La armadora coreana señaló que comenzará su producción en su nueva planta ubicada en Pesquería, Nuevo León, esperando comercializar 4.000 unidades del nuevo modelo en Latinoamérica. Voz Itzel Vanegas. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Itzel Vanegas. Bueno, déjeme comentarle también que la mezcla mexicana se vende en $68.97, mientras que el West Texas Intermediate en $73.52 y el Brent del Mar del Norte en $76.81 por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.24 y las reservas internacionales de nuestro país en 221.700 25 millones de dólares. El precio del dólar, este lunes 5 de agosto, bueno, pues muy temprano y ayer por la noche se disparó a niveles no vistos desde febrero del año pasado. El desplome en la bolsa de Japón, bueno, pues llevó justamente a la moneda norteamericana hasta los 20 pesos en la apertura de hoy. No obstante, bueno, pues ya la paridad peso contra dólar se ha reducido, pero pues sí, continúa todavía muy alto, está en 19.75 por billete verde. Dicen los analistas que, bueno, pues son varios los factores que han provocado lo que ya llaman en los mercados, le comentaba un poquito más temprano, como lunes negro. La pregunta obvia es, dicen, ¿por qué cayó la bolsa japonesa? La bolsa japonesa pues perdió 12.40%, es la peor jornada bursátil de este selectivo nipón desde octubre de 1987. Y bueno, el contagio y ha contagiado pues justamente a los mercados de Asia. Le comentaba también que el índice de Taiwán, bueno, pues retrocedió 8.35%, mientras que el selectivo Kospi de Corea del Sur, 8.77 puntos porcentuales abajo. Usted se mete a ver las estadísticas y verdaderamente de temor, de pavor, porque bueno, pues todos los mercados allá en Asia pintados de rojo. Dicen que bueno, de acuerdo a los analistas, este mal desempeño en las bolsas allá en Asia pues se debe justamente al miedo ante una posible recesión en los Estados Unidos. Pues esto ha provocado justamente nerviosismo. Y bien, ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena West.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.